con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 28 de febrero, otro mes que se acaba de este año, ya con mucho gusto y con mucho grado para llevar un programa más de agenda local que esperemos que sea de su interés, de su agrado, pero sobre todo, reitero, de interés por el tema que vamos a abordar esta mañana, que es un tema que, pues de alguna manera, más allá de lo bueno, lo malo, regular, que ahorita platicaremos eso con nuestro invitado, pues un tema que nos impacta a todos quienes estamos obviamente en el ámbito laboral principalmente. Le da la bienvenida a este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención este sábado, pero también a quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de Agenda Local a las 11 de la mañana por Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notisistema.com, Spotify y otras plataformas. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de radioescuchas de Agenda Local. Gracias por sintonizarnos. Y de igual manera, permítame también, como siempre lo hago, que es muy importante porque son parte de este equipo, de este staff que hace posible este espacio para usted, agradecerle a Luz Balanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles. Gracias también a ustedes dos. Así que, pues ya estamos listos. Le reitera a su servidor Enrique Rodríguez la bienvenida a Agenda Local este día para hablar sobre los pros y contras de la nueva jornada laboral de 40 horas a la semana, pues prácticamente recientemente aprobada, ahora sí, por todo el Congreso, la Unión y los congresos locales de todo el país. Ya ahora sí, habemos reforma laboral, podrá gustarnos o no gustarnos, podremos entenderla o no entenderla, pero justamente para eso es el tema de esta mañana, que platicaremos pros y contras de la nueva jornada laboral de 40 horas a la semana. Y para ello quiero agradecer el que me acompaña aquí en cabina, dar la bienvenida al maestro Fernando Rodríguez Chavarría. Él es experto justamente en derecho laboral, que desde hace muchos, muchos años ha venido incursionando en este rubro, no nada más desde el punto de vista académico y la investigación, sino también en la parte del ejercicio, como obviamente asesor y consultor en materia laboral en diversos rubros, tanto en la parte pública como en la parte privada principalmente. Así que Fernando, bienvenido y buenos días.
Enrique, buenos días. Gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio, especialmente un saludo, porque así me lo solicitaron mis hijos, Fer y Fanny.
Ah, bueno.
Un saludo para ellos, gracias por el espacio.
Pues un saludo también a ellos dos que nos están haciendo el favor de escuchar, ya desde pequeños obviamente poniendo lo que va a ser el tema laboral, algún día tendrán que trabajar, entonces, así que sí, le vayan entendiendo desde ahorita el tema. Muchas gracias y bienvenidos ellos y los demás. Y bueno, permítame decirle, ya sabe que aquí también nos interesa mucho fomentar la lectura y suelo buscar, o buscamos aquí quienes me ayudan también, Paulina y Emiliano, quienes mandan un saludo también, que me ayudan con el tema de manejo de las redes sociales de Agenda Local y otros más que generamos contenidos ahí en las redes sociales. Usted puede encontrarnos en Instagram en Agenda Local o de oficial, Agenda Local O, ahí búsquenos y va a ver un montón de información que nos hacen, ahí estamos publicando constantemente sobre estos programas y lo que vamos a abordar cada semana. Bueno, el punto es que buscando un libro para, pues, de alguna manera interiorizar un poquito de los temas que vamos a abordar, pues está medio complicado que tengamos un libro sobre lo que apenas se acaba de aprobar. Así que, si le interesa, lo que le compartimos ahora es el link donde usted puede descargar, a manera pues de publicación, usted puede descargar la minuta del proyecto de decreto donde viene todo lo que se reformó, para que exactamente usted lea esta iniciativa presidencial, que diga, que usted lea qué es lo que querían hacer, cómo venía y cómo quedó. Ahí usted lo puede leer. Si le interesa este documento, con mucho gusto, ya sabe, me lo pide por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que pueda descargar esta minuta. Y si no lo quiere leer, no se preocupe, aquí nuestro invitado ahorita nos lo va a explicar con peras y manzanas. Así que ahí está ya la invitación. Y si me lo permite, le recuerdo, mis telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Así que vamos entrando de lleno al análisis ya del tema, y si gustas, Fernando, pros y contras de esta reforma. Empecemos, si me permites, por favor, antes de entrar a pros y contras, rápidamente, dirían por ahí, ¿cómo estaba antes? O sea, el antes, y ahorita vamos al después. ¿Cómo está en estos momentos? ¿O cómo está contemplado la ley en este tema de la carga horaria? Para después ahora sí meternos a ver qué fue lo que se cambió y luego analizamos pros y contras, ¿sí te parece?
Me parece perfecto. La jornada ordinaria, como está en el marco constitucional actual, y digo actual porque todavía no hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación respecto de este dictamen que fue aprobado, es en el sentido de que la máxima jornada en jornada diurna es de 48 horas por 6 días de trabajo, y permite la ley, cuando así lo amerite las cuestiones extraordinarias en la propia fuente laboral, que pueda extenderse hasta 9 horas. Que las 9 horas extraordinarias que rebasen las 48 horas deban de pagarse con un salario al 100%, es decir, que se pague un 200%, y que las que excedan este umbral puedan pagarse con un 200% adicional, es decir, las horas triple. Este es, en términos generales, la forma en cómo actualmente hemos venido trabajando con base en lo que todavía está dispuesto.
Uh-huh. Eso es actualmente. Ahora sí, se da esta reforma, básicamente buscan, si mal no recuerdo, sobre el artículo 123, apartado A de la Constitución, que es el apartado A, amigo, lo escucho, el apartado A es el que rige a los trabajadores de la iniciativa privada, el grueso de la población trabajadora. Y el apartado B es el que rige a la burocracia, quienes trabajan en algún cargo público, pongámoslo así, para simplificar. Se reforma el artículo 123 en el apartado A, Fernando, en dos fracciones.
Es correcto.
¿Qué implican estas transformaciones?
Mira, precisamente era un tema que quería platicar contigo, en el sentido de, más allá de hablar de ventajas y desventajas, sí sería importante que tus radioescuchas comprendan precisamente en qué consiste esta reforma constitucional. Entender que fue una reforma constitucional que implicó que las dos terceras partes de las cámaras aprobaran el dictamen, que posteriormente pasara a ser avalado por los congresos de las entidades federativas. Entonces, esto implica que efectivamente la mayoría de tanto de nuestros representantes populares como de las entidades federativas estuvieron de acuerdo en esta modificación. ¿Qué cambia realmente con la reforma? Bien lo estableciste, hay una reforma a las fracciones 4 y 9 del artículo 123, apartado A, que ya bien estableciste que rigen a la iniciativa privada, las relaciones de trabajo que se dan al interior de la iniciativa privada. Uh-huh. No altera la jornada diaria máxima de 8 horas, se sigue estableciendo, ni elimina la regla tradicional de un día de descanso por cada 6 trabajados. El cambio sustancial consistió en fijar expresamente un límite constitucional máximo semanal de 40 horas que será implementado de manera progresiva hasta el 2030. No se trata de un simple ajuste a la Ley Federal del Trabajo, sino una redefinición al techo constitucional del tiempo laboral en México. Y establecieron una gradualidad en 2027, una vez publicado el decreto. Nos mantendremos sobre la jornada de 2026 48 horas, 2027 46, 2028 44, 2029 42 y finalmente llegaremos al 2030 con 40 horas, ¿no? Lo que se buscó con esta transición es permitir a las personas empleadoras pues adaptar operativa y presupuestalmente su organización, ¿no? Ya que la clave no solamente es reducir horas, sino hacerlo sin afectar la dinámica productiva.
Fíjate que un tema, bueno, es que ha sido muy, muy polémico, pero antes de meterme en esa parte, a ver, entonces, desde tu análisis, Fernando, se han discutido muchos temas polémicos, como el tema de que si es escalonado o no. ¿Por qué no hacerlo de una vez de golpe? ¿Por qué hacerlo así paulatinamente primero? Se ha discutido el por qué no quedó el anhelo de que mejor 2 días de descanso. Se ha discutido, en lugar de hacerlo así de una hora, 2 horas a la semana, por día, perdóname, para poder completar eso, ese mandato de disminuir la carga laboral. Se ha cuestionado el tema de las horas extras. En este sentido, te preguntaría, Fernando, como experto fijamente en materia laboral, en un primer punto, ¿por qué no combino de una vez, empecemos por ahí, ¿por qué no los 2 días a la semana de descanso? Finalmente era el anhelo que se planteaba, ese era el propósito inicial que muchos querían manejar, ¿no? 2 días a la semana de descanso. Y que hago una nota aparte muy curioso para mí, déjame decirte, Fernando, a mí usted, igual amigos, radioescuchas, me llamó mucho la atención que paradójicamente, pero esto ya tiene, este comentario tiene que ver un tinte político, me llamó mucho la atención que un partido, el que supone que es el partido que defiende a los trabajadores, estuvo en pro y defendiendo el que no se pusieran los dos días de golpe. Y un partido que muchos clasifican como que es el que defiende a los empresarios, a los comerciantes, ese es el que estaba pidiendo los días de descanso de golpe. Entonces, interesante la dinámica que se dio en las fuerzas partidistas y esta discusión que decías, pero ¿por qué en su momento no se plantea así ya en la ley?
Mira, más allá de si es buena o mala en abstracto la reforma, a mí me gustaría eliminar todo el ruido que ha estado circundando la reforma, porque estás hablando de que en México hay una heterogeneidad de personas empleadoras que tienen diferentes capacidades económicas, tienen recursos humanos, unas limitadas, otras ilimitadas.
Entonces, hay quienes apenas sobreviven su negocio, otros lo tienen muy consolidado, ¿no? Y no puedes poner a rajatabla exactamente la medida.
Entonces, generalizarlo de esa manera sí tendría un impacto, porque la intención de esta plática, Enrique, sería que las personas empleadoras partan de la base de qué sucedió, qué se reforma, cuál va a ser el nuevo marco constitucional. Todavía no tenemos un marco legal, ya que a partir de que se ha publicado tendrá 90 días el Congreso para efecto de hacer los ajustes a la ley reglamentaria, es decir, a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahorita...
pero ya está la tónica por donde tienen que dar. No hay otra, ya no hay marcha atrás.
No, a final de cuentas, la forma en cómo va a ser progresivo ya está dictado desde los artículos transitorios. Muy importante para tus radioescuchas, que son los artículos transitorios que a los que se hace referencia en todo momento en el dictamen, va a ser la manera en como precisamente lo dice la palabra, vamos a transitar de un modelo jurídico a otro y ahí nos van marcando las pautas. Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, Enrique, considero que más allá de si estuvo bien o si estuvo mal, y no es una discusión ideológica, sino estructural, ¿no? ¿Podremos redistribuir el tiempo sin afectar eficiencia ni competitividad? Esas serán las preguntas y los esquemas que las personas empleadoras y las mismas personas empleadas tendremos que construir en unidad, ya que estamos hablando de temas, Enrique, que van a impactar hábitos organizacionales y hábitos personales de las propias personas trabajadoras, puesto que hoy se tiene una visión de trabajar o de sacar el trabajo en una jornada de 8 horas diarias por 6 días de trabajo, es decir, 48. El reto va a ser cómo vamos a reconfigurar nuestros hábitos, cómo vamos a realizar este tipo de medidas para efecto de poder seguir siendo igualmente productivos, a pesar de que vamos a tener una menor escala de horas para poderlo hacer.
Antes de darte un comentario, Fernando, recordarle a ustedes, amigos radioescuchas, que en esta ocasión no estoy compartiendo un libro como tal. El link donde estoy compartiendo una publicación es justamente este dictamen, este decreto de la reforma que comenta el maestro Fernando Rodríguez. Justamente es el que estoy planteándole, donde ahí vienen los transitorios. Ahí viene qué se cambió, cómo quedó y los transitorios. Si usted quiere conocerlo, ya sabe, me dice por WhatsApp y Telegram y le mando por ahí el link para que usted pueda descargar de forma gratuita y segura este dictamen. Este decreto, perdón, de reforma está en le recuerdo, 3311-55-1962, 3311-55-1962, por ahí le mando para que usted pueda descargar de forma gratuita y segura esta publicación. Pero bueno, volviendo al tema, Fernando, fíjate que coincido contigo, es que uno quisiera a veces, por anhelo, decir, no, es que queremos que sea así, parejo para todos, pero en esta circunstancia, como bien decías, no es lo mismo quien tiene un taller mecánico con 2-3 trabajadores, una tienda de abarrotes o un pequeño negocio de repostería con 2-3, al que tiene la fábrica con una planta laboral de más de 500,000 trabajadores. Son lógicas distintas, ¿no?
Correcto.
Y el decir, 2 días de descanso fuerzas, pues complica a veces la operatividad del negocio con todo lo que conlleva. Creo que es importante destacar, Fernando, igual amigos del auditorio, para que sepan, a reserva de que me corrijas, la reforma, si bien es cierta que no te dice que son 2 días de descanso o tiene que haber descanso, también plantea que cuando menos tiene que ser uno. O sea, lo cual te da la posibilidad como empresario o como comerciante o como patrón de decir, bueno, a mí la ley me dice que cuando menos deben descansar mis trabajadores un día a la semana, cuando menos. Pero si yo tengo la posibilidad de hacerlos que descansen todos, pues yo lo puedo hacer así, ¿no?
Correcto. Hoy en día hay empresas, Enrique, con posibilidades como las que hablábamos, mayores a las micros y pequeñas y medianas empresas, que de facto ya trabajan en una jornada de 40 horas porque redistribuyeron la carga en 5 días. ¿Es permisible? Sí, lo permite la ley, redistribuir la carga en 5 días. Nos están dando el marco general. Esas son las prerrogativas mínimas que tenemos que considerar para el efecto de la jornada. Pero se pueden realizar convenios entre empleadores y empleados con las organizaciones sindicales de hacer una redistribución que permite incluso que la persona pueda disfrutar de mayores días, como lo es el sábado, no necesariamente que trabajen sábado y domingo.
O domingo y lunes.
O domingo y lunes, sí, exactamente. Y ellos reconfigurarán la manera en cómo pueden realizar esta distribución de la jornada.
Entonces, creo que es importante destacar esto, Fernando, que estás tú señalando, para dejarlo muy claro y preciso. Me corrige si me equivoco. Entonces, en principio, la reforma que hubo sí contempla la posibilidad de que tú como trabajador puedas negociar con tu patrón o el patrón negocie con sus trabajadores y les diga, a ver, si ustedes quieren descansar 2 días a la semana, serían estos términos, estos días. No está obligado que sean pegaditos los días, a lo mejor, no sé, a lo mejor digo domingo y miércoles, ¿no? O sea, sí, puede ser. Ver cómo aplican el horario escalonado. Sí existe esa posibilidad de negociación y de acomodo, ¿no?
Esta posibilidad siempre ha estado, ¿eh? Incluso en el marco actual, siempre se ha permitido, bajo las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, este reacomodo de jornada extraordinaria.
Ya existe, pero no se ejerce.
Ya, sí se ejerce en muchas empresas, sin embargo, depende mucho a su realidad, ¿no? Entonces, perdona que sea tan insistente en este punto, la intención es que tus radioescuchas comprendan la información para ver con qué retos se van a enfrentar con base en la realidad que viven ellos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo este impacto va a tener, o mejor dicho, esta reforma va a tener impacto en los negocios formales. Realmente a quienes no veo beneficio alguno va a ser en la informalidad, precisamente porque las personas que operan desde esta óptica pues no tienen los recursos para poder afrontar la carga social, la carga tributaria y todas las demás prestaciones que prevé la norma para poderlas pagar a sus empleados. Entonces, esto básicamente tiene un impacto a los empleos formales.
Bueno, ahí ya resuelto un primer mito en esa lógica que me gusta como lo habías planteado, que es vamos quitándole ahí el ruido que se da a este tipo de comentarios o todo lo que se está discutiendo, porque también es normal que todo el mundo empiece ahí a hablar por hablar a veces sin conocer la información a fondo, y muchos hablan con la preocupación normal. Entonces, para esto es justamente este espacio y este programa que queremos desarrollar. Entonces, ya queda ahí claro que en principio sí es posible negociar o ver o considerar la alternativa de el patrón con sus trabajadores de que puedan tener quizás 2 días o ver cómo el tema escalonado, ¿no?, de los horarios primero. Segundo, un tema que se está planteando aquí también en este asunto que se discute de la reforma, pero si me permites, me pide Luis una pausa. Vamos a la pausa del programa, Fernando, igual amigos del auditorio. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa, estamos hablando sobre el tema de cómo quedó esta reforma laboral en materia de las 40 horas a la semana. Si tiene alguna pregunta o duda, ya sabe, con mucho gusto un momento más empiezo a sacar sus inquietudes. Ya estamos recibiendo muchas, así que en un momento más retomamos esta charla. Estamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando sobre pros y contras de la nueva jornada laboral de 40 horas, esta reforma laboral que ya, si bien es cierto, como ya lo comentó nuestro invitado del bloque anterior, todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación y todavía no se da la reforma a las leyes reglamentarias, que es la Ley del Trabajo. La realidad es que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales, en ese orden como se lo estoy planteando. Entonces ya no hay marcha atrás, ya prácticamente no más falta que se publique el Diario Oficial de la Federación, que será cosa prácticamente, seguramente lo pueden hacer hoy sábado, mañana domingo, eso trabaja 24/7, el lunes, y ya, a partir de ahí se vienen las reformas a la Ley del Trabajo, pero pues ya nada más aterrizar lo aprobado, prácticamente dirían por ahí aderezar lo que ya se resolvió por el constituyente, si me lo permite de esa manera. Pero bueno, platicando esta mañana decía con el maestro Fernando Rodríguez Chavarría, experto en derecho laboral. Y Fernando, en el bloque anterior ya nos comentamos, ya platicaste y nos hizo el favor de aclarar cómo está este tema de el famoso esquema de si 2 días a la semana o el horarios escalonados. Nada más una pregunta, en este tema de escalonados, al final, si yo como están rebajando 1 hora cada año, prácticamente aquí el 30, 2 horas más o menos al 30?
Son 2 horas por cada año.
2 horas, o sea, para este 2026...
Concluimos con
48 horas. Son 48 horas todavía.
Correcto. ¿No?
En el 27 se van a trabajar 46 horas, ¿de acuerdo?
Así es.
Esas 2 horas menos, yo voy a negociar con el patrón. Oye, pues en lugar de salir, permíteme el ejemplo, Fernando, igual amigos del auditorio, si que yo salía a las 8 de la noche, oye, pues déjame salir los lunes y los miércoles a las 7, por ejemplo, se puede. Ahí le voy quitando las 2 horas, o un solo día me quitan las 2 horas, ¿cómo aplicaría?
Mira, precisamente la intención de hacerlo escalonado va a ser encontrar la manera en que las empresas puedan empezar a, evidentemente a partir del próximo año, ya una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, evidentemente, pero que será cosa de nada porque esta reforma caminó muy rápido durante este año, hubo la voluntad política, más allá de si estuvo bien o estuvo mal, la hubo y ya la tenemos. Entonces, precisamente la intención de escalonarlo es permitirle a las personas empleadoras redefinir la forma en cómo van a empezar a hacer este tipo de movimientos. Ya será cuestión de ver cómo van a empezar los convenios, cómo van a redistribuir los horarios. No necesariamente es que te dejo salir a las 8 o a las 7, es cómo voy a redistribuir las 46 horas en 6 días de trabajo. O si es que opto porque nada más trabajen 5 días a la semana o 4 días a la semana, pero va a depender mucho del giro comercial y de las necesidades propias del sector productivo del que se trate.
Y así consecutivamente cada año va a ser.
Correcto.
Bueno, ya cerrando esa parte de las cargas horarias y los días de descanso, a reserva de que usted tenga alguna pregunta o duda, que con mucho gusto en un momento más, en el tercer bloque, ya sabe que este programa tiene libertad de expresión, así que ya le daré voz a sus inquietudes en un momento más. Segundo punto, Fernando, que me gustaría abordar ahora en este bloque, es mito que hay sobre el asunto de las horas extras, ¿no? Que si se van a pagar, que no se van a pagar dobles, que triples, que antes yo trabajaba 8 horas y a partir de la 9 ya era extra y me la pagaban luego, que ahora no, que me van a pagar a partir de la 12 y las otras son gratis o me las pagan normales. ¿Cómo quedó este asunto? Para entender lo que aplicaría, y entonces entiendo, eso aplicaría también a partir del próximo año o ya en este.
Pues aplicaría a final de cuentas a partir de la del presente de la publicación del presente decreto.
Sí, pero,
bueno,
ya,
del decreto.
Pero lo que me refiero, la disminución de horarios es hasta el 27.
Sí, correcto, es hasta el 27.
Este nuevo esquema de horas extras aplica desde ahorita el 26, una vez publicado, claro.
Mira, fíjate que en este rubro hay una no se estableció de manera tal en los transitorios, hay una cuestión muy muy valiosa. Es que, y creo que no la abordamos y que creo que tus radioescuchas deben de tenerla en cuenta, trabajar menos horas no va a implicar percibir menos salario. El cuarto transitorio establece que en ningún caso la reducción de la jornada implicará la disminución de sueldo, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Entonces,
es un tema importante, ¿no? No por menos tiempo te pagan menos.
Exactamente, pero sobre todo porque tiene un impacto bastante considerable en el tema de las horas extraordinarias, en torno de las cuales hay ruido excesivo y que no permite clarificar o tener muy claro cómo es que va a operar esta circunstancia y qué es lo que está planteando. Y si me lo permites, lo abordo en ese aspecto.
Adelante, adelante.
La reforma no redujo el porcentaje de pago de horas extraordinarias, se mantiene un 100% ordinario, es decir, el pago doble, un 200% extraordinario cuando se rebasa el límite. Lo que cambió fue el umbral antes de activar el pago de las horas triple. Hoy en día, a partir de la décima hora extraordinaria laborada, se pagan al triple. Se traslada con la reforma a partir de la decimotercera hora. Es decir, de la 1 a la 12 van a ser dobles. Hoy es de la 1 a la 9. Entonces, hoy el techo estructural antes del pago triple es de 57 horas, es decir, tus 48 horas ordinarias más las 9 extraordinarias que todavía se pueden trabajar en este esquema actual y que se pagan al doble. Con la jornada final de 40 horas, el techo antes de activar las horas triple será de 52 horas, es decir, tus 40 horas ordinarias más tus 12 horas extraordinarias pagadas al doble. Entonces, el argumento que establece que se abarata la hora extraordinaria parte de una metodología incorrecta, porque para efecto de poder hacer una validación y poder compararlas de manera correcta, tendría que ser bajo un esquema de semanas equivalentes. Es decir, hoy en día trabajar 52 horas te implica laborar tus 48 horas ordinarias y que te paguen 4 horas extras al doble. Uh-huh. Actualmente eso es laboral 52 horas. En el nuevo esquema va a ser laborar 40 horas ordinarias, que te las van a pagar con el mismo salario que estás percibiendo, y 12 horas extras pagadas al doble. Si haces un ejercicio de lo que implica 48 más 4 dobles y 40 más 12 dobles, con el salario mínimo actual, hay una diferencia a favor de las personas trabajadoras como de 500 pesos. Pero si tú haces un ejercicio incorrecto de hacer un cálculo de cuánto valen hoy 12 horas extras, pues sí hay una diferencia, pero porque parte de una base errónea. Estás considerando que todavía laboras 48 horas ordinarias. Uh-huh. Y acá en el nuevo esquema sí hay una disminución. Entonces tienes que contrastar semanas equivalentes para efecto de que te des cuenta dónde está el beneficio. Entonces este argumento de que se abarata la hora extra cuando metodológicamente se hace bien la comparativa, te permite ver que efectivamente hay un beneficio económico a favor de las personas trabajadoras.
A ver, entonces si estoy entendiendo bien, lo planteo de dos premisas. Primero, ese mito o ese ruido o ese planteamiento de que se le pagaría menos a los trabajadores en las horas extras acumuladas bajo la reforma que se dio respecto a lo que es hoy, no es así. Se les va a pagar, si se van a los topes pues de las horas, lo que ahí te permite.
Correcto.
¿No? Si van a los topes de las horas extras dobles, te van a pagar más. Serían 500 pesos más aproximadamente.
Aproximadamente con un ejercicio que realicé, correcto.
Sí, un ejercicio, digo. Obviamente habrá quien diga, no se van ni al tope, pero si fueran, en principio es dejar claro que no se les está quitando, no aparentemente no se les está quitando dinero, que pudiera ser más por la acumulación de horas bajo la jornada de las 40. ¿Cómo quedó?
Es correcto, es que el ejercicio comparativo se tiene que realizar en semanas equivalentes.
Sí.
¿Cuánto valen 52 horas hoy? ¿Cuánto van a valer 52 horas en el nuevo esquema? Y cuando uh-huh. es una comparativa de semanas equivalentes, uh-huh. hay un beneficio a favor de económicamente.
Entonces, en principio, ahí está un mito ya, digamos, aclarado. Segundo planteamiento más para que me quede claro a mí y también que nos pueda aclarar Claudio Auditorio, Fernando, dejan ponerlo así, con puntos y comas, o peras y manzanas dirán por ahí. Mi jornada 8 horas. La novena hora me la pagan extra doble. La décima me la pagan extra doble. La onceava...
Tienes que hacer un ejercicio semanal. 40 horas.
Sí.
48 horas. Mi hora 49 me la pagan al doble.
Ok.
Mi hora 50 me la pagan al doble.
Perfecto. Semanal, no diaria. Perfecto.
No diaria, correcto.
Ok. Entonces, viéndolo así. Entonces, 49 me la pagan doble, 50 doble, y así le vamos llevando. Hasta llegar a la...
¿qué sería? Bueno, actualmente es hasta llegar a la 57.
Llegando
el tope, actualmente.
El tope de las dobles.
De las
y a
dobles.
Partir de ahí se aplican triples.
Correcto.
No es que no puedo trabajar más. Sí puedo trabajar más, pero me lo van a pagar ya triple. Solamente esa hora, no todo el acumulado.
Bueno, con base en la legislación secundaria, las personas empleadas no están obligadas a trabajar más de los límites que establece la norma. Y la norma, y constitucionalmente hablando también, habla de que por cuestiones extraordinarias se puede ampliar el uh-huh. horario, no más de 3 veces por semana y no más de 3 horas en cada uno de esos eventos. Por eso es que hablamos de 9 horas extras.
Okay.
Pero la ley es muy muy clara, si mal no recuerdo es en el 67 que dice, perdón, el 68, que no están obligados a trabajar mayor tiempo del permitido en ese capítulo, y el capítulo de la ley correspondiente es las 9 horas que estamos comentando y discutiendo en este momento, bajo el régimen actual.
Entonces, mi jornada es 48 horas en este momento, y a partir de ahí correrán 9 horas, que me pueden pagar dobles.
Correcto, en el marco actual así es.
Y a partir de esto entra en vigor de la reforma, ahora sí que para el 30, cuando van a ser las 40 horas, hay que señalarlo. Entonces, de la 40 en adelante van a ser 13 horas como tope.
12.
12 como tope, 12. Que van a ser dobles.
Pagas al doble, exactamente.
Ok. Y eso también pudiera empezar a aplicar a partir del próximo año.
Pues fíjate que va a ser un tema
que... Eso de las chiquitas que no entendí, no encontré por ningún lado.
No, porque no lo estableció. Va a ser definitivamente materia de la legislación secundaria, de ver cómo van a establecer estos transitorios al respecto del pago de las horas extras.
A ver si nos están escuchando, y si no, les voy a mandar el podcast a los amigos diputados federales, para los senadores, para que digan, ah, caray, se nos olvidó eso.
Porque incluso en los dictámenes, perdóname Enrique la interrupción, hablaban también de empezar a regular temas de registros electrónicos, pero no eran materia per se de materia de reforma constitucional, sino ya más de métodos y vías y formas en las que se va a empezar a estructurar para poder hacer efectiva esta reforma, ¿no?
Okay. Este planteamiento, ¿cómo queda? Bueno, creo que ya quedó claro el tema de las horas extras, a reserva, repito, con todo gusto, amigo de escucha, ya sabe, puede hacer su pregunta, ya estamos recibiéndolas, y un momento más se las extraeremos aquí a nuestro invitado para aclararlas, en caso que no haya hecho yo las preguntas adecuadas o correctas para usted, usted me formula cuál y se la transmito, claro, está con mucho gusto al maestro Fernando Rodríguez. Este tema, Fernando, que nada más está prácticamente orientado para disminuir la carga, ya quedó claro que sin que se afecten prestaciones ni salarios. Es importante destacarlo. O sea, vas a ganar lo mismo trabajando ya en principio por hoy por 48 horas, el próximo año por 46, por 40, y así hasta llegar al 30. Y en la panacea, a partir del 30, 31 en adelante, vas a ganar lo mismo por trabajar nada más 40 horas prácticamente, ¿no? Y las horas extras te las van a tabular en función de lo que cuesta esa nueva hora. Entonces, ya quedó claro que no habría, en principio, pareciera ser que no hay una afectación matemática que impacte negativamente en la cartera. Pongámoslo así, en esos términos. Y ya también quedó claro que se pueden este tipo de cuestiones de adecuar y ajustar y negociar el tema de cómo se va a distribuir esa carga, esas horas que se van a ir disminuyendo paulatinamente año con año, 2 horas por cada año, repito, hasta llegar hoy del 26 a 48 horas que tenemos, al 30 con 48 horas que nos vamos a quedar, con 40 horas, perdón, vamos a quedar, perdón. Ok, ya quedó claro, preguntarte, partiendo de eso, el tema de justicia laboral, yo sé que no es un tema que se tocó como tal en la reforma. ¿Cómo prevés tú, como experto, tienes años trabajando este tema de litigios y en materia de justicia laboral, cómo se prevé que se va a venir todo el tema de ajustes, acomodos y demás con toda esta reforma?
Mira, partiendo de la base de la perspectiva...
Porque implican sindicatos, o sea, es un montón de cuestiones. Y luego también, perdón que te haya interrumpido, Fernando, porque decimos, ahí están los sindicatos para que nos defiendan, pero acuérdense que también hay una reforma laboral que ya no es obligatorio tener sindicato, yo puedo representarme a mí mismo, ¿no?
Sí, definitivamente. Hoy en día la intención de las organizaciones sindicales implica, legalmente hablando, porque todavía podemos encontrar estructuras de la vieja usanza, que las personas...
Que ya son versión 2.0, ¿no? Ahí siguen todas, ¿no? Pero bueno.
O sea, siguen sobreviviendo, exactamente. Que efectivamente representan los intereses de sus agremiados. Y desde la perspectiva del pro-trabajador, mira, desde el plano constitucional, pues la reforma sí fortalece el derecho al tiempo libre y al descanso efectivo. Sin embargo, y voy a ser muy puntual y muy insistente en este punto, va a implicar mucho el cambio la modificación de hábitos personales. Que las personas también el tiempo que les va a sobrar lo dediquen para otros aspectos personales de su vida, porque quizá va a haber otras personas que van a buscar otro trabajo por el simple hecho de sentir que tienen que estar realizando labores. Ahora, partamos también de la base que la cuestión humana y la cuestión de la ansiedad de las personas de mantenerse ocupadas en todo momento va a jugar un rol muy importante. Vamos a ver cómo las empresas nos ayudan y les ayudan a las personas a poder lidiar con este tipo de circunstancias, de sentirse útiles en todo momento. Entonces, más allá de la justicia social es que las personas empiecen a reconfigurar sus hábitos personales para que aprovechen este tiempo que en teoría se les está otorgando para poder ampliarlo en otro de los espectros que ellos quisieran y que no vayan a salir de otro trabajo por buscar seguir manteniéndose ocupados a enrolarse en otro, ¿no?
Ay, si tengo 8 horas libres, ¿qué hago?
¿No? Exactamente, sí. Esta parte, de hecho, la hemos encontrado en otros estados. En la industria automotriz te comentaba, hay empresas manufactureras que efectivamente ya están trabajando con esquemas de horas menores actualmente y se me llegaron a hacer comentarios en alguna visita a alguna de estas entidades en las que se encuentran que efectivamente las personas buscan otro empleo al momento de que salen de su jornada actual, pero definitivamente ya atañe a una cuestión personal y a una reconfiguración de hábitos, ¿no?
Sin duda alguna.
Entonces, esa sería sobre todo más el tema de honrar la justicia social, es que las personas efectivamente echen mano y aprovechen los beneficios que esta reducción de jornada les puede implicar a nivel personal y familiar.
Muy bien. Si me lo permiten, vamos a hacer la siguiente pausa del programa y regresamos ya para empezar a dar salida a sus participaciones, que repito, la verdad es que son muchas gracias por todas ellas y algunas parecen como para un programa completo, pero ahí hacemos el esfuerzo con mucho gusto. Les recuerdo líneas telefónicas, si quieres sus últimas participaciones, hoy es tiempo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la reforma laboral en materia de disminución de carga horaria de 48 horas a las semanas actuales a las 40 horas que se aprobó esta reforma constitucional, y que bueno, recordar que es un tema gradual que se va a estar aplicando, entonces nada más para tenerlo ahí en de presente, si usted me lo permite. Es tiempo de darle voz a sus participaciones y preguntas, y con mucho gusto lo hago. Primero que nada, déjeme compartir dos reportes que nos están compartiendo, valga la redundancia, de aquí del auditorio. Primero que nada, Irene Gutiérrez plantea o pregunta que dónde están los agentes de tránsito, porque hay camionetas atravesadas por la calle Mandarina y que generan mucho tráfico. Y dice, la autoridad no se ve, es lo que nos dice Irene Gutiérrez. Pues no sabría responder dónde está Irene, es una gran pregunta, pero a lo mejor esto se responde con otro comentario que nos hacen aquí del auditorio, no me deja su nombre, donde me están diciendo que está llegando ahí al Akron la Copa del Mundial, entonces, y que hay un gran operativo, entonces, pues a lo mejor ya están todos para tomarse la fotografía, Irene, pero bueno, no sabría decir, pero ahí está también ya el anuncio al aire para que si en su momento sabe alguien, pues ahí el tema del tráfico lo tomamos muy en cuenta. Pero entrando en los temas, en las preguntas y opiniones sobre el tema que estamos abordando de la reforma laboral, Lourdes nos pregunta, dice, con la reforma laboral, espero que quien lo autoriza también vea al pueblo. Yo trabajo en una tortillería, no tengo IMSS, si me enfermo no me pagan el día que falto y no tengo horario de comida y el patrón siempre gana. ¿Por qué no demandamos? Porque soy la única empleada. Es porque vivimos el día y necesitamos el trabajo. Por eso seguimos trabajando en estas condiciones. Es lo que nos dice Lourdes aquí con su punto de vista, Fernando.
Claro, mira, lo que me gustaría precisar y para que no vaya a existir una confusión, cuando establecía o partía el parámetro de que esta reforma sobre todo va a tener un impacto en los trabajos formales, esto no quiere decir que legalmente a los que trabajan en la informalidad no deba de aplicarles. Claro que debe de aplicarles, pero fácticamente será complicado, porque si partimos de la base, como nos dice Lourdes, que no tiene seguro social, que a veces no tiene oportunidad ni siquiera para tomar alimentos, pues prácticamente la persona que es su empleador, no le va a dar los elementos necesarios a efecto de poder cumplir con la norma. Es decir, es un empleador que por X o Y circunstancia determinó no cumplir con los horarios, no cumplir con la obligación de inscribirlo en el régimen obligatorio del Seguro Social. En este caso, bueno, ella ya nos dio su particular punto de vista, ¿no? No lo hago porque soy la única persona que trabaja ahí y evidentemente van a saber que fui yo
quien más demandó.
Exactamente. Pero bueno, existen canales institucionales a todas las autoridades para efecto de que puedan hacer sus denuncias cuando su empleador no esté cumpliendo con las obligaciones. Técnicamente, legalmente, sí tendría que tener un impacto en todos los centros de trabajo, ¿no? En donde efectivamente existe una relación laboral. El tema es que en la informalidad pues no se cumplen con estas obligaciones y fácticamente podrán decir yo me voy a organizar como yo quiera, a final de cuentas.
A ver, Fernando, y eso que acabas de decir me abre la puerta para otra pregunta. Ahorita sigo con los ustedes, perdón, amigos del auditorio, pero también hay muchos casos que sabemos que hipotéticamente hablando el trabajador está dado de alta con el sueldo mínimo y por fuera le pagas de otra manera mucho más. Ahora con toda esta reforma, cuando venga el tema de la tabulación para tus horas extras y demás, pues te lo van a seguir pagando con el mínimo, ¿verdad? No te consideran todo lo demás.
Bueno, bajo el parámetro de que efectivamente hay un pago extraordinario por fuera para efecto de que no se encuentre fiscalizado, yo quisiera partir de la base que el empleador, bajo esa lógica, le va a pagar por fuera también las horas extras, la diferencia, ¿no? A esto me refiero. Esto también es parte de la informalidad, precisamente, el hecho de que los empleadores inscriban con el salario mínimo a las personas, siendo que perciben una cantidad mayor a lo que representa el salario mínimo. Sin embargo, bueno, También tendría que aplicarles, en estricto sentido, suena mal que lo diga, tendría que pagarles por fuera también la jornada extraordinaria, cuando la realidad es que deberían de estar fiscalizando, pagando el salario y reportándolo fiscalmente como lo es, ¿no?
Muy bien. Por acá nos hacen el favor de hacer una pregunta. Nos escribe Sara, a quien le mandamos un saludo. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Por qué no hay una reforma para que obligue a los patrones a finiquitar o liquidar de acuerdo a la ley y no a través de conciliación y arbitraje te den únicamente mes y medio y no los tres meses?
No, bueno, la ley es muy clara. En caso de que una persona sea separada de forma injustificada, tiene derecho a ejercer dos acciones, ¿no? O a solicitar el pago de su indemnización o a solicitar ser reinstalado. La figura del centro de conciliación precisamente parte de la base en que hay un conflicto, ninguna de las partes ha llegado a sede jurisdiccional y es un método alterno de solución de controversias, ¿no? Lo que te va a implicar judicializar un expediente, los métodos alternativos suelen ser buenas vías para efecto de encontrar una conciliación. No es que la ley no prevea que tienen que pagarlo. La intención de solventarlos en la fase conciliatoria es evitar el desgaste de un juicio y tener que quede acreditado si fuiste o no fuiste despedido para hacerte acreedor a las indemnizaciones que corresponden.
Por acá no me deja su nombre, pero nos dice una pregunta. ¿Por qué las empresas de seguridad privada trabajan 12 horas seguidas y pagan el mínimo como ahí que se hace? Te preguntan, dice, debería de ser 8 horas.
Bueno, las empresas de seguridad sí tienen un esquema bastante irregular. Muchas veces estas empresas sí rebasan los límites de la jornada extraordinaria. Yo los invitaría a que efectivamente pues hagan ejercicio de sus derechos, ¿no? Es complicado. También partan de esa base. Si ustedes no están dispuestos a hacer algo por ustedes, definitivamente nadie más lo hará. Si quieren, si sienten que están en una situación de desventaja o de violación a sus derechos, hay vías institucionales para efecto de poderlo denunciar, pero háganlo, porque de otra manera pues no, nunca van a ver la diferencia en este tipo de trabajos, ¿no?
Por acá también nos escribe Judith Rentería, quien manda saludos. De igual forma, por esta otra parte nos dice don Genaro Romo Vital, a quien le mando un fuerte saludo. De las personas que trabajan moviendo entrega de productos en vehículos, es un ejemplo, por tráfico, trabajan horas extras, ¿ahí cómo operará?
Aplica la misma dinámica, ¿no? Incluso existen convenios de la Organización Internacional del Trabajo que regulan precisamente la manera en cómo se desempeñan este tipo de trabajos especializados, o trabajos especiales, mejor dicho, en que también deben de tener un descanso estas jornadas de agarrar el camión, irte hasta Tijuana, nada más a pernoctar y al día siguiente todo lo que te dé la luz del día. Pues definitivamente también hay momentos en los que están excediendo la jornada ordinaria, ¿no? Y se hacen acreedores también al pago de tiempo extra.
Por acá nos escribe también Vane Vega, quien le mando fuerte salud también. Un abrazo, Vane. Y dice, gracias, bueno, te agradece obviamente por tus comentarios. Dice, en lo personal no estoy de acuerdo con este horario. Más flojos, más pereza, más delincuencia y desorganización personal y empresarial. Dice, saludos y bonito día. Es lo que nos dice Vane Vega. Por acá me dicen también, dice, en mi trabajo laboramos 9 horas y media de lunes a jueves. Y los viernes 8 horas y media. Dice, ¿nos van a aplicar la ley a nosotros? No sé si van a rebajar las horas para que sean esas 40. Te repito la pregunta de matemáticas. Dice, de lunes a jueves laboran 9 horas y media. Y luego, los viernes, 8 horas y media. En principio parecía conseguir si cuadran las 48.
No, aparentemente me dan el 46.5, ¿eh?
Entonces trabaja menos.
Sí, trabaja menos.
Pues qué bueno. No hay que decir al jefe.
Pero
no hay que
gradualmente jefe. Tendrán que ajustar. Si bien ahorita están por debajo de, quizá ahí va a enfocar la pregunta, trabaja menos de las 48 horas, ¿van a aplicar? Sí, porque tendrán que hacer los ajustes correspondientes también hasta llegar a las 40 horas.
Ok, de igual manera por acá otra participación, no me deja su nombre, me dice que dónde puede localizarte en particular para comentarte un tema laboral.
Gracias, les comparto mi teléfono si es que me lo permites, sí, Enrique. Adelante. Teléfono de oficina 33-36-13-2809, se lo repito, 33-36-13-2809, Fernando Rodríguez Chavarría, su servidor, ahí me podrán encontrar.
Por acá también nos hacen el favor de escribir Hugo Villagrana, que nos hace el favor de escuchar de Ciudad de México. También fuerte abrazo hasta México, Hugo. Dice, excelente tema, muy buena explicación del maestro Fernando Rodríguez. Ojalá que con esta reforma laboral los trabajadores de México puedan mejorar su calidad de vida personal y familiar. Pues ese sería el anhelo, Hugo, ojalá, ¿verdad?
Ese sería el anhelo, precisamente.
Y también si la reforma, que también mejore su calidad de vida. Digo, no nomás hay que decir que por esto ya vamos a ser todos felices. No, ¿verdad? Eso depende de uno.
Implica, sí, es un esfuerzo en común de empleadores y empleados, definitivamente.
Por acá nos dice, que bueno que lo aclaras, estos sindicatos no, pero bueno, pero bueno, lo dije yo, Fernando, lo dije yo, no pasa nada. Pero dice, buenos días, dice María Luz Gutiérrez, ¿cómo se van a dividir las horas para completar la semana o quincenas? Gracias, excelente programa. Repito, ¿cómo se van a dividir las horas para completar la semana? Es que a veces se va a ir disminuyendo eso.
Mira, esto podría ser formar parte de la manera en cómo van a reestructurar la reforma legal a la Ley Federal del Trabajo. Insisto, hay una herramienta muy importante que es la forma en cómo las pueden organizarse las partes, ¿no? ¿Cómo vamos a redistribuir a efecto de que esto no genere un impacto económico? Se fortalezca la productividad, la competitividad, pero también que genere este beneficio a las personas. Esto va a depender mucho, Enrique, de cada una de las empresas, ¿no? Cada uno de las personas físicas que son empleadores.
Ya me escribieron, pesos para mí. Me están diciendo que si tengo algún problema con los sindicatos. No, con los que representan a los trabajadores, bien, ¿no? No tengo ningún problema, al contrario, los aplaudo. Los que nomás les cobran cuotas, pues seguramente sí. Pero bueno, por acá nos dicen, Luis Fernando, dice, ¿cómo se van a acomodar las horas para los que trabajamos de noche?
Mira, efectivamente la jornada sigue siendo la misma en el sentido de 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna. Muchas de las expectativas que tenemos es cómo viene la reforma legal. Se habló mucho en torno a la discusión de este dictamen en las que se establecían muchas circunstancias muy particulares que no formaban parte de la reforma constitucional, que no era necesario introducirla en el texto constitucional. Habrá que esperar cómo vienen las reformas legales para efecto de poder saber cómo vamos a transitar a este nuevo modelo de una manera muy muy particular.
Por acá también nos hace el favor de llamar don Adolfo Chiqueldruber, a quien también le mandamos un saludo. Tengo entendido que se castigará con cárcel la explotación laboral, sobre todo por el tema de seguridad privada, es lo que nos dice don Adolfo.
Bueno, no nada más tema de seguridad privada, existe la explotación laboral y se entiende que esta se actualiza cuando se rebasan los límites previstos por la norma. Bueno, y esto ya es letra actual.
Y ahí está también ya. Y también para los menores, ¿no?
Correcto.
Que aquí también se va otro tema, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el tema hacia los menores en este sentido? Por acá, déjeme ver. Ah, la señora Sara otra vez nos hace el favor de escribir y dice que si por favor puedes repetir nuevamente tus datos, por favor.
Con gusto.
Y te da las gracias anticipadas por hacerlo.
Con gusto, con gusto. 33-36... A ver, 13.
Permíteme un segundo y déjame, se lo voy a apuntar, a ver, perdón, otra vez.
33-36-13-2809.
Tú, no, señora Sara, ahí se lo estoy mandando una vez también yo por WhatsApp para que lo tenga de una vez también ahí.
Gracias por el interés.
Ahí está, con mucho gusto por acá. Y te manda agradecer también ahí otro radioescucha que también ya te iba a preguntar lo mismo. Y ya ahí finalmente lo tiene, ahorita se lo pasamos con mucho gusto por acá. Preguntan también por acá, ¿cuándo entrarían entonces en vigor estas reformas?
Entra en vigor a partir de que se de la publicación del decreto.
¿Qué será cuestión, yo creo que de estos?
Sí,
ya
horas, esta semana caminó horas. Muy rápido para el jueves. Entiendo que ya las 17 entidades federativas, sus legislaturas, ya habían aprobado el texto constitucional reformado.
Sí, ya nada más cuestión de que el Congreso dé cuenta de que ya está la mayoría de las legislaturas locales, se lo remitan a la presidencia para que observe, que no va a observar nada, porque la iniciativa es de ella. Entonces, y rápido se publique, pues esta semana yo creo que sale, porque luego ya van a estar metidos en la reforma electoral, ¿verdad? Que es otro tema.
Sí, correcto. Digo, nada más para aclarar, viene la declaratoria de constitucionalidad, en el sentido de que efectivamente ya se cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de las legislaturas, y posteriormente pasa para publicación.
Muy bien. Por acá preguntan, este está más complejo, que cómo le pueden hacer, o ya lo señalas tú, el tema de informalidad. ¿Cómo le pueden hacer para presionar a los patrones para que la informalidad pase a la formalidad?
Bueno, aquí valdría la pena echar mano de las organizaciones sindicales que te acusan de ser
que señalan de por qué hablo de ellas.
pudieran aclarar, no necesariamente
nada más las que no defienden trabajadores y cobran cuotas, nada más las que son por la gente, bienvenidas todas.
pudieran acudir a organizaciones sindicales efectos de que defiendan sus derechos, independientemente de que realicen las denuncias vía institucional a través de los canales de cada una de las autoridades competentes, ¿no? Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo, para efecto de que hagan valer sus derechos.
Muy bien, pues ya estamos prácticamente cerrando el programa, déjeme sacar últimas participaciones. Por acá nos dice Andrés Miranda, para mí esta ley no trae mucho beneficio si con 8 horas no se alcanza a avanzar el trabajo, con menos horas afectará. Para mí esta ley y la autoridad trae un desorden y no se ponen de acuerdo, es lo que nos dice también don Andrés Miranda. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos, lo escuchas, por haber escuchado este programa Agenda Local, que esperamos que haya sido su interés, de su agrado, y haya sido todo comprensible y entendible. Si no, lo invitamos para que escuche el podcast, para que quede más claro mañana en la retransmisión. Fernando, agradecerte, Fernando Rodríguez, por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local.
Gracias a ti por la invitación, Enrique, un gusto y un placer.
Al contrario, gracias nuevamente, aquí está tu espacio. Y gracias nuevamente, le reitero, que tenga muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo...